sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
MINSAP reporta 1.369 casos de coronavirus en Cuba y 3 nuevos fallecidos para un total de 54. Encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, resalta esfuerzo diplomático en repatriación de 2 vuelos charter con ciudadanos estadounidenses atrapados en la isla por la pandemia. Activistas dudan de autoridades sanitarias que afirman no tener casos de COVID-19 en las cárceles de Cuba. Presidente Donald Trump firma nueva ayuda económica para negocios y hospitales afectados por coronavirus en los Estados Unidos. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que el régimen de Maduro finge tener control de la pandemia. Y senador cubano-americano por la Florida envía mensaje a jóvenes empresarios cubanos para que sigan luchando por su país.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Hoy es domingo 26 de abril. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición el día de hoy está a cargo de Aracelis Mayán. En la producción, Paul Rodríguez. Y en la locución, este servidor, Paul Sfeir. A las 12 del día y 2 minutos, vamos de inmediato con la primera media hora de noticias. Y comenzamos con las informaciones de Cuba. Cerca de 3 centenares de cubanoamericanos que estaban varados en Cuba tras el cierre de las fronteras por la crisis de coronavirus pudieron regresar a Estados Unidos este viernes. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba gestionó la evacuación en 2 vuelos charters procedentes de La Habana. La encargada de negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, dijo en Twitter que la representación diplomática está complacida de tener aliados, como la aerolínea Delta, que les dio el apoyo para llevar a los ciudadanos estadounidenses de vuelta a casa. El diario Nuevo Herald informó que el primer vuelo trasladó a 180 pasajeros, mientras que el segundo trajo 112 para un total de 292 personas. Y la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekash, se entrevistó con nuestro colega Ricardo Quintana y declaró que el esfuerzo del personal diplomático para sacar de Cuba a los ciudadanos estadounidenses y los residentes en Estados Unidos en vuelos de Delta este viernes fue insuperable.
Se trata de un esfuerzo sin precedentes, la verdad, para traer incluso desde lugares y destinos remotos donde los gobiernos locales han impuesto estrictas órdenes de cuarentena, cierres de fronteras y restricciones de viaje, tal como en Cuba. La verdad que ha sido un reto, pero yo tengo un equipo fantástico en la embajada aquí. Merecen el mérito total de haber logrado estos vuelos. No tengo palabras para agradecerles. Hay autorizaciones que son necesarias para cumplir una misión como esta, y el gobierno de Cuba sí los y asignó a algunos funcionarios para trabajar con nosotros. Seguimos instando a ellos a utilizar las opciones de transporte comercial cuando estén disponibles. Estos vuelos de repatriación no estarán disponibles a largo plazo y los ciudadanos estadounidenses que deseen regresar a los Estados Unidos deben aprovechar estos vuelos ahora o estar preparados para permanecer donde están en el extranjero por un periodo indefinido. Esa es la realidad del COVID-19. El Departamento de Estado auspició y organizó el charter. Todos los pasajeros pagan y viajan por su cuenta.
Y las autoridades cubanas reportaron este domingo 32 nuevos casos y otros 3 fallecidos por coronavirus en la isla. El total de contagios subió a 1.369. El virus ha dejado 54 fallecidos, según el reporte del Ministerio de Salud Pública. 6 pacientes permanecen en estado crítico e igual número en estado grave. El MINSAP agrega que 3.461 personas se encuentran hospitalizadas bajo sospecha de contagio de COVID-19. Y activistas dudan de que las aseveraciones de las autoridades de salud de que no hay casos de COVID-19 en las prisiones cubanas sea cierto. Yolanda Huerga buscó opiniones para este reportaje.
Autoridades sanitarias cubanas aseguraron este jueves que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, mientras miembros de la sociedad civil dudan de tal afirmación.
Y ellos no les está quedando más remedio que manipular, torcer la información galácticamente hasta que les revienta.
Señaló Claudio Fuentes, activista y fotógrafo de Estado de Sats, que está desarrollando una campaña a favor de la libertad de los presos políticos cubanos.
No, para nada han hecho ningún tipo de test. Ahí hay un túnel de entrada de personas infectadas o contagiadas de manera asintomática.
El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, en el parte televisivo sobre la marcha de la enfermedad, explicó las medidas que se han tomado en las cárceles de la isla para evitar el contagio, entre ellas la desinfección en los puntos de entrada a los establecimientos y el uso obligatorio de mascarillas.
Dicen que hasta los guardias te los quitan. Las personas que tienen catarro las separan, han hecho una compañía aparte.
Denunció Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, quien está recluido en la prisión 1580 de La Habana.
Lleva mucho tiempo sin agua, no tiene con qué lavarse las manos. Me enteré por un preso de El Combinado que está la misma situación. En Valle Grande está la misma situación con el problema del agua.
También, dijo Durán, se ha reducido el número de visitantes, entre otras regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y con el rótulo de acción urgente, prisionero de conciencia en riesgo de COVID-19, Amnistía Internacional lanzó una campaña a favor del preso político cubano Roberto Jesús Quiñones Aces, encarcelado el 11 de septiembre del año 2019 por resistencia y desobediencia. El periodista y abogado permanece en prisión provincial de Guantánamo y su familia dice que tiene condiciones de salud previa que lo ponen en más riesgo frente al COVID-19, según Amnistía. Amnistía también pide a las autoridades cubanas que lo libere de manera inmediata e incondicional, junto a otros presos de conciencia en el país, en medio de graves temores sobre la propagación del COVID-19 en las cárceles de Cuba. Para agilizar su campaña, Amnistía ofrece un modelo de una carta, previamente redactada, quise decir, para que sea enviada al gobernante Miguel Díaz-Canel exigiendo la libertad de Quiñones Aces, aunque declara que cualquier misiva que esté en sintonía con la petición también puede servir. Y residentes en La Habana lamentan la falta de agua potable en sus viviendas en medio del brote de coronavirus, lo que atribuyen a la insuficiente gestión del gobierno. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja no tienen servicio de agua potable desde hace 5 días. Precisamente allí vive el dramaturgo y activista Adonis Milán, quien denunció la situación a Radio Martí.
Yo vivo en La Habana Vieja, en el barrio Jesús María, vivo en Gloria, entre Suárez y Factoría. Parece que es en este pedazo aquí, estamos en medio de una epidemia y que el régimen cubano se permita que una cuadra solamente esté sin agua es apoteósico. La falta de respeto con nosotros. Yo he tenido con mi mamá que cargar agua de su casa hasta acá para yo poder tener agua para tomar, aunque sea.
También en Jesús María reside la activista Ariana Mena, con quien Radio Martí pudo conversar.
Nosotros estamos sin agua, totalmente. En medio de esta pandemia tan grande que tenemos, sin agua, sin comida, sin nada, estamos nosotros viviendo como animales. Las medidas que han tomado han sido nada más que para ser severos y reprimir al pueblo, pero para abastecer al pueblo no ha tomado ninguna medida.
Llamamos a Aguas de La Habana y a todas las instancias implicadas, afirmó Mena.
Hemos llamado a todos los lugares y la respuesta siempre es la misma, que ellos no tienen cómo suministrarnos el agua. Esa es la respuesta que da el gobierno.
Pero también Radio Martí contactó con Aguas de La Habana.
A ver, lo que hay es bajas presiones por equipos que están trabajando de menos. Por equipos de menos, la fuente de abasto.
El barrio de Jesús María en La Habana Vieja no es el único en La Habana que presenta problemas con el agua potable. Hace pocos días, un residente del reparto Miraflores en el municipio Boyeros posteaba un video en las redes sociales donde mostraba un camión cisterna abasteciendo la supuesta vivienda de la delegada del Poder Popular de la localidad, y en el mismo decía que llevaban 10 días sin servicio de agua. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el subsecretario de Estado interino para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, dijo durante una reunión informativa que el régimen comunista cubano ha aprovechado la pandemia de COVID-19 para continuar su explotación de los trabajadores médicos de la isla. El alto funcionario agregó que Estados Unidos continuará defendiendo los derechos del personal médico cubano y oponiéndose a su explotación y abuso, particularmente en este momento donde debemos proteger a los médicos más que nunca. El régimen cubano toma hasta el 90% de lo que cobran los médicos, embolsándose así considerables ingresos y explotando a los galenos que reciben solo una miseria. Agregó Kozak que Estados Unidos también se mantiene firme en su apoyo al pueblo cubano y en responsabilizar al régimen de la isla por sus abusos contra los derechos humanos. Y el régimen cubano ha usado la crisis del coronavirus para impulsar las misiones médicas que fueron calificadas como trabajo forzoso por Naciones Unidas, según explicó en una videoconferencia Héctor Chamis, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el siguiente informe.
En una videoconferencia del proyecto Demo AMLAT, el politólogo Héctor Chamis dijo que las misiones de médicos cubanas son una industria de exportación de régimen que genera un sistema de esclavitud. Chamis explicó que los médicos son reclutados por medio de amenazas. Los mandan por tiempo indeterminado a otros países. El pago lo recibe el régimen y no el médico. No se les permite viajar con todos los miembros de su familia. No se les entrega su pasaporte y una vez en el país deben realizar funciones de propaganda y adoctrinamiento político. Además, son acompañados por agentes de la seguridad del Estado que simulan ser médicos y les vigilan. El experto señaló que los que se resisten a ir son intimidados, perseguidos y discriminados. Señaló además que se ha documentado que estas misiones médicas falsifican estadísticas sanitarias.
Esto persigue exagerar el éxito de las misiones. Se reportan más visitas de las que se realizan, se reportan más atenciones, se reportan más prescripciones médicas de las reales, lo cual tiene efectos diplomáticos con el país receptor. Dentro de Cuba, a su vez, la adulteración de información cumple un objetivo político, que es reproducir el mito de la excelencia médica del sistema socialista, que es la tarjeta de presentación de las misiones.
Sobre la propuesta del régimen cubano de mandar médicos a prestar servicios en Argentina, que ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación sudamericana, Chamis dijo que el presidente Alberto Fernández debe pronunciarse al respecto.
El presidente Fernández no ha dicho nada concluyente al respecto. Si no está de acuerdo, debe dar la instrucción a sus funcionarios y debe comunicárselo al país de manera contundente. Punto. Debe clausurar el tema si no está de acuerdo. De otro modo, esto genera la sospecha que esta estrategia de meter el tema, sacarlo, introducirlo, es parte de una intencionalidad que es recibir eventualmente las misiones cubanas.
Demo AMLAT es un proyecto impulsado por la ONG Transparencia Electoral, cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático de la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la policía política cubana arremetió contra 4 periodistas independientes en un solo día. Yolanda Huerga tiene las historias.
Con allanamientos a viviendas, arrestos, multas bajo el decreto 370 y amenazas, la seguridad del Estado arremetió contra 4 periodistas independientes en un solo día. El comunicador Enrique Díaz fue arrestado el viernes luego de que oficiales del régimen realizaran un registro en su vivienda de Marianao, en La Habana.
No pudieron encontrar nada. Hubo un primer interrogatorio sobre la labor mía como periodista independiente. De ahí fui conducido hacia la quinta unidad, donde fui instruido por la seguridad del Estado bajo los cargos de difundir falsas noticias, y se me aplicó el decreto ley 370 con la imposición de 3.000 pesos de multa.
Poco tiempo después, el también comunicador Vladimir Turró fue retenido por varias horas en un carro policial.
El teniente coronel me dice que él, además del Ministerio del Interior, que era sepulturero y que él nos iba a enterrar a nosotros.
El mismo día, el jefe de sector de la PNR se presentó en casa del periodista Waldo Fernández Cuenca, ubicada en el municipio habanero 10 de octubre, para advertirle que debía comenzar a trabajar, una amenaza velada con la ley de peligrosidad social predelictiva.
Me dijo que él estaba investigando el potencial delictivo de la zona y que yo estaba entre ese potencial.
En Bayamo, provincia Granma, fue arrestado, registrado su hogar y multado bajo el decreto 370 el periodista Roberto Rodríguez Cardona.
La aplicación del decreto 370 es una estrategia a nivel nacional que están aplicando no solamente contra opositores, sino contra toda la población en general, con vías de que la gente coja miedo de publicar para evitar que le ponga una multa de 3,000 pesos o le decomisen sus medios. Una estrategia que tiene el gobierno para también evitar que se conozca la realidad cubana en estos momentos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y a pesar del anuncio del toque de queda en 11 municipios de la provincia de Pinar del Río y el cierre del tránsito hacia los municipios de Guane, Mantua y Sandino, la población no parece darse cuenta de la difícil situación epidemiológica. Sobre el tema habló con Radio Martí desde el municipio Los Palacios el periodista independiente Michael Norton.
A partir de la prohibición del toque de queda en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, no, pues, se ha dado el caso de que las personas continúan en la calle, están marcando en los comercios y demás para los diferentes productos, ya sea alimentos o aseo personal. Simple y llanamente no se está respetando ese toque de queda. O las continúa, porque es que también las autoridades están sacando las cosas, o sea, concentrando las cosas en los mismos lugares, a pesar de toda esta cuestión que hay. Dijo la ministra de Comercio Interior que iba a concentrar los lugares de venta de los productos y sin embargo vemos cómo aquí las autoridades en el municipio continúan vendiendo las necesidades básicas del pueblo en un lugar de concentración. La policía continúa su escaso recorrido porque vamos a ver si hay una realidad, ellos tampoco tienen ese volumen indiscutible ni tantos carros como para estarse moviendo por todo el municipio y las personas simplemente deambulan. A veces personas que se encuentran en la de manera innecesaria.
Y un nicaragüense que trasladaba de forma ilegal un camión de mercancías y ahí llevaba a 8 migrantes cubanos fue detenido este sábado por la policía de Honduras. Los cubanos que viajaban con rumbo a Estados Unidos fueron identificados como Eduardo Perdomo Mesa, Alejandro Raúl Torres del Busto, José Alejandro Borrego Gómez, Roleisi Espinosa Hernández, Felipe Casanova González, Roberto González Alcántara, Yeisel Cepeda Román y Airán Yasmani Sánchez González. Todos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración y serán procesados conforme a las leyes vigentes, informaron las autoridades hondureñas. El conductor del camión será acusado del delito de tráfico ilegal de personas. Y un grupo de 216 profesionales de la salud cubanos partió este sábado hacia Sudáfrica para asistir en la lucha contra el COVID-19 tras una petición de ayuda del gobierno de ese país, reportó la agencia de noticias EFE. Sudáfrica es el cuarto país africano al que acuden galenos cubanos en medio de la crisis sanitaria mundial. Cerca de 1.500 especialistas de salud de la isla laboran en 21 países desde el inicio de la pandemia, según cifras oficiales. El gobierno de Estados Unidos y organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado las llamadas misiones médicas cubanas en las que los galenos trabajan en condiciones de semi-esclavitud. Y a esta hora, mis amigos, la temperatura en La Habana, 31 grados centígrados, la sensación térmica es de 34, el cielo parcialmente nublado se mantendrá así durante todo el transcurso del día, moderadas posibilidades de lluvia para La Habana el día de hoy. Vamos a dar inicio a las noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, expresó este sábado en su cuenta de Twitter que a medida que nos dirigimos a la Semana Mundial de la Inmunización, todos reconocemos que las vacunas son vitales para proteger a los países contra los brotes de enfermedades. Pompeo agregó en su mensaje que Estados Unidos continúa siendo un líder mundial en el desarrollo y despliegue de vacunas, incluido el progreso acelerado hacia la obtención de una específica para la prevención del COVID-19. Por otra parte, el presidente Donald Trump firmó este viernes una ley que otorga 484 mil millones de dólares en asistencia financiera para empleados y hospitales afectados por la pandemia del coronavirus. El informe lo trae la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un nuevo paquete de ayuda por 483 mil millones de dólares para apoyar la economía de su país fuertemente afectada por las restricciones por la pandemia del nuevo coronavirus. La mitad de estadounidenses viven en estados que están tomando pasos para abrir sus economías. Tan solo ayer el gobernador Gavin Newsom de California, Tim Walz de Minnesota y Bill Lee de Tennessee anunciaron planes adicionales para reiniciar ciertos sectores. Llamamos a los estadounidenses a mantener la vigilancia e higiene, distanciamiento social y uso de mascarillas voluntariamente. La mayoría de los recursos, que sigue a un plan de 2,2 billones de dólares aprobado en marzo, irán a las medianas y pequeñas empresas. Tras ser aprobada por el Senado a inicios de semana, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes el jueves. Las solicitudes de ayuda por desempleo llegaron a 26,4 millones desde mediados de marzo. La tasa de desempleo se disparó en un país paralizado para contener la propagación del virus, que ya deja más de 51 mil muertos en el país y casi 900 mil contagiados, de 5,1 millones de personas a las que se les han realizado pruebas.
Y el presidente Donald Trump, por su parte, celebró que 19 estados planteen suavizar las restricciones impuestas para contener el coronavirus. Desde Washington, el informe lo trae Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
El presidente Donald Trump celebró que un total de 19 estados de la Unión Americana están evaluando suavizar las restricciones impuestas para contener la pandemia. Este sería el primer paso de la fase 1 de su propuesta de un plan de reactivación económica. Representantes de la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, explicaron además que se está trabajando en vacunas y en terapias antivirales, al tiempo que se ha aumentado el número de pruebas de detección del nuevo coronavirus para poder cubrir la mayor parte de la población estadounidense y así disminuir la curva de incidencia de la enfermedad en el país. Por otro lado, el mandatario anunció que Estados Unidos enviará respiradores artificiales para apoyar los esfuerzos de contención de la pandemia del coronavirus en países como Honduras, Ecuador, Indonesia y El Salvador. Destacó sobre todo la labor que el gobierno de su homólogo Nayib Bukele ha hecho para contener la migración de sus habitantes hacia Estados Unidos. Ya las cifras de personas contagiadas con la COVID-19 en el país han sobrepasado los 890 mil casos, mientras que más de 51 mil personas han fallecido a causa de la pandemia. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
Y en este mismo sentido, pues en efecto, algunos estados ya han ido suavizando las restricciones impuestas para detener el coronavirus y han empezado a abrir su economía. El país sigue luchando contra una crisis sanitaria, económica y laboral. Desde Washington el informe lo presenta Jacopo Luzzi.
Con más de 900.000 casos y un saldo de los fallecidos que superó 50.000, Estados Unidos sigue enfrentando la crisis peor de su historia. Una crisis sanitaria, económica y de empleo, con más de 26 millones de personas que perdieron su trabajo en el último mes debido al brote de coronavirus. El país está viendo en algunos estados una reducción de los contagiados, mientras en otros el pico de los casos parece aún lejos. Sin embargo, algunos gobernadores decidieron ya volver parcialmente a la normalidad, como en Georgia, donde a pesar de las críticas, el gobernador Brian Kemp, en la esperanza de empujar a la economía local, reabrió muchos lugares como los salones de belleza y las boleras. Y en los próximos días podrían reabrir parcialmente los restaurantes y los cinemas, a pesar de que el estado tiene aún más de 20.000 casos. Para el final del mes, otros 14 estados podrían reabrir, a pesar de que los expertos afirman que sería demasiado temprano y peligroso. Obviamente, la decisión final será de los gobernadores, mientras otros estados como Nueva York o el Distrito de Columbia esperarán mucho más antes de intentar volver a la normalidad. La administración estadounidense sigue trabajando para aumentar masivamente el número de las pruebas para el coronavirus. La única medida que afirman los expertos podría permitir de entender el verdadero tamaño del brote alrededor de la nación y cuánta gente, sobre todo asintomática, tiene el COVID-19. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y hablando de Nueva York, la gobernación de Nueva York y el exalcalde Mike Bloomberg establecieron una alianza para analizar los focos de contacto para evitar la propagación del COVID-19. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda tiene el informe.
Los casos de contagio de COVID-19 siguen aumentando en el estado de Nueva York, pese a que hemos visto la curva se ha venido aplanando lentamente. Por supuesto, la situación sigue siendo analizada por parte de las autoridades y es precisamente esta la causa de que tengamos un aumento significativo en los números, pues se siguen llevando a cabo una gran cantidad de pruebas y es precisamente en esto que consiste la alianza hecha entre la gobernación del estado de Nueva York y el exalcalde de la ciudad, Michael Bloomberg. Pues precisamente lo que han tratado de analizar es en dónde están los contactos de esas personas que resultaron contagiadas para evitar que el virus se siga propagando. Es una tarea en la que se está trabajando casi de manera inmediata con la ayuda de la Universidad Johns Hopkins, que está precisamente preparando a todo este personal que pondrá manos a la obra. Cabe recordar que los dos casos más recientemente confirmados son por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de dos felinos, dos gatos que son mascotas y que fueron contagiados por humanos. Uno de ellos estaba con una persona que tenía síntomas muy parecidos al COVID-19, pero no fue confirmado, y el segundo sí tenía pues su dueño COVID-19 confirmado gracias a una de las pruebas. Pero precisamente lo que han dicho las autoridades es que se ha detectado que ellos recibieron el virus de esta forma, pero se prevé que no son un transmisor del mismo. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Y hasta ahora nuestros amigos de Santiago de Cuba tienen 32 grados centígrados de temperatura en el termómetro, pero la sensación es de 38. Un cielo despejado con un viento a 11 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día. Hacia la noche aparecerán algunas nubes. Cero probabilidades de lluvia para hoy en Santiago de Cuba. Vamos con las noticias de América Latina. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaró en entrevista al programa 360 de La Voz de América que Nicolás Maduro finge tener el control sobre la pandemia del COVID-19.
Creo que no hay duda de que hay algo más peligroso para un ser humano. Hay algo peor que fingir normalidad, como pretendieron fingir normalidad económica en diciembre. Y vemos el desastre en el que estamos el día de hoy, que es fingir control. El modelo que ha utilizado la dictadura es el modelo, digamos, del desastre de Chernobyl, ¿no? Ocultar información. Escuché a un vocero ayer de la dictadura. Venezuela hace más pruebas que Alemania, con un sistema de salud colapsado. Creo que es evidente la mentira y las contradicciones han sido evidentes. Hoy rezamos, ¿no? Porque realmente el sistema inmunológico del venezolano esté por encima del promedio, porque todos conocemos del estado del sistema de salud venezolano. Aquí no es un tema ya de que Maduro acepte o no. Aquí es que Maduro decida cómo quiere salir. Aquí ya no es una decisión, no está en posición hoy, más que secuestrar un día más el poder, más que tratar de engañar a su entorno de que tiene algo controlado, cuando de lo único que tiene control es el desastre que crearon, de no tener gasolina, de no tener agua, de no tener gas. Donde, por el contrario, y en la otra acera, como diríamos, está la mayoría de Venezuela, más del 90% del país, ya no solo soñando con un cambio, sino necesitándolo para sobrevivir, subsistir y poner las primeras piedras en un camino que nos llevará a reconstruir, sin duda alguna, a Venezuela.
Por otro lado, el Foro Penal venezolano informó que la cifra de presos políticos sigue en aumento en el país. José Luis Ramos tiene la noticia.
Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, dijo que la cifra de presos políticos en Venezuela supera los 300 porque no ha cesado el hostigamiento, las amenazas y la persecución. Romero envió la lista actualizada al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para verificación.
En este momento estamos hablando de 342 presos políticos. El número sigue aumentando. La semana pasada eran 335, vamos por 342. Ha aumentado el número de mujeres presas también.
Según Romero, 325 son hombres y 17 mujeres. Señaló que 220 son civiles y 121 militares procesados ilegalmente por su posición política.
En este sentido, esto implica pues personas que de alguna u otra manera están relacionadas, llámese con Juan Guaidó o en el entorno de Juan Guaidó. También nos estamos refiriendo a personas que por emitir algún mensaje vía redes sociales han sido detenidos. Hay periodistas, por ejemplo, En el estado Apure se detuvo a Eduardo Galindo.
Romero dijo que ha hecho saber a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como a otras instancias, esta situación.
Sobre la preocupación que existe en cuanto a la utilización de esta pandemia o del toque de queda para arremeter, para reprimir, para arrestar a ciudadanos de manera injusta, para utilizar, como lamentablemente se ha utilizado en Venezuela, la autoridad de la policía para abusar de los ciudadanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Sean todos bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Hoy es domingo 26 de abril. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Aracelis Mayán. En la producción se encuentra Paul Rodríguez y en la locución este servidor, Paul Sfeir. A las 12 del día con 31 minutos damos inicio de inmediato a la segunda media hora de noticias. Saludos a los amigos de Camagüey. Tienen 32 grados centígrados de temperatura con un cielo a intervalos nublado. La sensación es de 33, un viento de 12 kilómetros por hora. Irá nublando hacia el transcurso de la tarde en Camagüey, pero hay muy pocas probabilidades de lluvia, así es que tranquilos. Vamos a continuación con las informaciones de Cuba. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, envió un mensaje por las redes sociales a los jóvenes empresarios cubanos donde les pide que continúen luchando por un país libre. Una nación, dice el legislador cubanoamericano, donde se pueda ser verdaderamente propietario de un negocio independiente y gozar de sus beneficios y que no sea controlado por una dictadura, termina diciendo Rubio en su mensaje. Por otra parte, las colas nocturnas en las tiendas de La Habana para realizar compras al día siguiente han quedado prohibidas, según una medida del Consejo de Defensa de la capital cubana que busca evitar la propagación del COVID-19, informaron este viernes medios estatales de prensa de la isla. El anuncio reiterado de las medidas preventivas del coronavirus no han disminuido las colas y desde hace semanas se observan aglomeraciones para adquirir productos de alta demanda como pollo, detergente o lácteos que aparecen de manera intermitente a causa del desabastecimiento crónico en el mercado local. Muchas personas dormían a las puertas o en las cercanías de los establecimientos para comprar el día siguiente algo que las autoridades consideran una violación del aislamiento social que trae aparejada en ocasiones la reventa de productos y o de los turnos en las filas. Y vecinos de la comunidad Patio de Antillana de Acero en el municipio Cotorro de La Habana se unieron para evitar el desalojo que las autoridades intentaron realizar este miércoles. El fotorreportero Lázaro Yuri Valle, que recogió en un video lo ocurrido durante la protesta, explicó a Radio Martí las razones por las que no pudieron ser desalojados.
El gobierno quiere desalojar. El gobierno municipal se acogió diciendo de que eso era un antro ahí de delincuentes y todo eso. Que no es tanto así. Todas estas personas fueron multadas por el gobierno con 1.500 pesos de multa por levantar su casa en un territorio que no estaba autorizado ya hace unos meses atrás. Han estado haciendo sus gestiones para legalizar su situación, pero el gobierno ahora se ha acogido a todo este tipo de cosas para desalojar, que han aprovechado de la situación esta del COVID, o sea, para poderlos desalojar, pero que no esperaron de que estas personas se enfrentaran y defendieran lo que con tanto trabajo y sacrificio han han logrado hacer. Y cumplieron este miércoles a desalojarlo sin darle previo aviso ni nada de eso. Empezaron a mandar a unos trabajadores, unas brigadas, para empezar a romper las casas que ellos tenían hechas ahí. Las personas empezaron a defender su derecho, o sea, su casa, su, por lo que tanto sacrificio han hecho. Llegaron unos trabajadores, unas brigadas, para demoler las viviendas que ellos habían hecho. Y los pobladores de ahí se enfrentaron a los niños y estaban también metidos en este problema. Los inspectores y estas brigadas tuvieron que ser resguardadas por la policía y tuvieron que salir corriendo de ahí porque la gente les fue arriba. Los pobladores fueron para el gobierno y para la policía municipal. Ahí hicieron una protesta tremenda. Llegaron a un acuerdo que por el momento no se les iba a desalojar, que volvieran para sus casas. O sea, están dejando abierta la puerta de que en estos momentos debe ser por la situación de la pandemia que hay, no hagan nada, pero que después que se termine esta situación, sí hagan algo.
Y dos activistas del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fueron enjuiciados de manera sumaria este viernes y sancionados por el delito de desacato tras haber sostenido el jueves una discusión con un oficial de la seguridad del Estado, quien por cierto era vecino de ambos. Guillermo Fariñas, coordinador de esa organización opositora, dijo que Juan Galván Hernández fue sancionado a un año y Jean-Pierre Bernal Ampudia a 10 meses de privación de libertad.
La escalada de represión continúa. Hoy día 24 de abril de 2020 fueron sancionados de manera sumarísima dos militantes nuestros que tuvieron ayer 23 una fuerte discusión con un teniente coronel Damián. Empezó a defender a la revolución y nuestros hermanos ahí en el barrio de Los Sirios empezaron a decir que no habían alimentos, que no había transporte, que no había medicamentos, y este teniente coronel lo denunció. Fueron detenidos ayer y de manera sumarísima hoy nuestro hermano Juan Galván Hernández fue condenado a un año de privación de libertad, y su yerno y también militante nuestro Jean-Pierre Bernal Ampudia fue condenado a 10 meses de privación de libertad de manera sumarísima porque plantean los jueces que estamos en estado de emergencia nacional. Lo sancionaron por un delito de desacato y esto nos demuestra que simple y llanamente ellos están tratando de que los ciudadanos no expresen las insatisfacciones que hay. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía cubana a que no se quede callado. Ellos no pueden encerrar y encarcelar a toda la ciudadanía. Basta ya de abuso y que abran las cuentas que tiene Gaesa y que tiene general Luis Alberto Rodríguez López Calleja para que el pueblo cubano tenga comida, tenga jabón y tenga otros insumos de aseo.
Y en Mayarí, provincia de Holguín, el opositor confesor Verdesia Elcock fue detenido este jueves por policías en la cola del aceite en una tienda de la cadena estatal Caribe mientras intentaba comprar ese producto y sacó del bolsillo un teléfono. Sobre lo ocurrido ofreció detalles a Radio Martí.
Yo me encontraba caminando por la ciudad cerca de un punto de venta donde se estaba vendiendo aceite, todo y esas cosas. Entonces, al transitar por ahí, saqué el teléfono y entonces la policía que se encontraba ahí, supuestamente organizando la cola, me subieron porque siempre yo me encontraba lavando unos engranajes, tirando una foto. Y entonces yo le dije que no estaba lavando, yo sencillamente estaba caminando. Ellos rápidamente me cubrieron, me quisieron detener, conduciéndose a la policía. Entonces yo dije que yo no tenía que ir porque realmente yo no estaba firmando. Bueno, me cogieron, me posaron, ¿no? Yo me senté y dije que no iba a caminar, me posaron. Y ahí empezamos a discutir, ¿no? Por lo que realmente estaban haciendo. Y entonces después de eso me cogieron, me llevaron, me posaron y me llevaron hasta la unidad de la policía que se encuentra frente a la plaza. Allí fui víctima de maltrato. Luego, estar detenido, llegó un oficial llamado Luis Ramos, donde comenzó a ofenderme. Entonces allí fui víctima de maltrato por parte de ese oficial y otro joven oficial, y yo también de una mayor, yo era un tiro, mandaban a buscar una patrulla. Cuando me llevan a la patrulla, me cogieron como yo estaba esposado atrás, en vez de echarme cloro, porque bueno, se supone que se va a montar alguien en vez de echar cloro. Ellos me vertieron cloro sobre mí, sobre todas las manos en la parte de atrás, y ellos se reían y uno de ellos decía, échale.
Y Esber Rafael Ramírez Delgado, del partido Cuba Independiente y Democrática en Antilla, Holguín, denunció a Radio Martí el incremento de los precios de la carne en medio de la pandemia del coronavirus.
A partir de ahora se emprende el kilogramo de pierna de ovejo a 94 pesos en moneda nacional. El lomo y solomo a 87, Pales a 81 y Costilla a 41 pesos. El gobierno se está aprovechando de estos precios para sacar mayor dinero, ya que estos colaborantes de cooperativa y trabajadores particulares que fueron contratados eran los que le producían la carne para el turismo. Como no hay turismo, han hecho el acuerdo para entonces llevarlo a la población cubana, pero con un precio que es abusivo para el pueblo, que sufre en estos momentos difíciles en medio de una pandemia y un pueblo hambriento. Hoy día el pueblo no está de acuerdo con estos precios porque son precios muy altos.
Y el matrimonio opositor integrado por la dama de blanco Celina Osoria y el activista Bartolo Cantillo fueron citados este viernes a una unidad policial en Guantánamo, donde fueron advertidos que podrían ir a prisión por propagación de epidemia. Osoria hizo la denuncia a Radio Martí.
Había salido un momentico que fui a recoger mi carnet de identidad porque yo mismo en una ocasión me lo botaron y tuve que volver a solicitar mi carnet de identidad por el cual ya fui multada en un viaje. Cuando llegué a mi casa aproximadamente 9:40 más o menos de la mañana, tenía una citación que vinieron dos policías uniformados buscándome, que tenía que presentarme en la unidad policial del Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Bueno, allí nos entrevistaron el oficial de la seguridad del estado, Víctor y Luis Ángel. Nos hicieron una carta de advertencia a cada uno, la cual dicen ellos de que me iban a advertir ahora en esta primera ocasión por que yo estaba saliendo de mi vivienda. Yo tengo dos niñas, tengo una señora de 76 años aquí en mi vivienda. Tenemos que salir a comprar los medicamentos de nosotros, tenemos que salir a comprar la comida que no aparece por ningún lugar. Dicen ellos de que nos iban a acusar por propagación de epidemia y que aquí en nuestra vivienda estaban visitando opositores, que sus áreas están contaminadas y que nosotros podíamos contagiar el área sur de nosotros. Y nos iban a poner una multa, lo mismo puede ser de 300 a 3.000 pesos o acusarnos un año de privación de libertad por propagación de epidemia.
Y el ex prisionero político cubano del Grupo de los 75, Normando Hernández, quien dirige en el exilio el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, destaca la importancia de las campañas de solidaridad con los periodistas independientes cubanos y con todos los que confrontan a la dictadura castrista. Pedro Corzo tiene la ampliación de la información.
El ex prisionero político cubano Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, destaca en entrevista con Radio Martí la importancia de las campañas de solidaridad con los periodistas independientes que desde dentro de la isla cumplen con el deber de informar.
Las campañas siempre son positivas y el hecho que muestra lo positivo de las campañas y de las presiones internacionales que se puede hacer es la excarcelación de nuestro hermano de cárcel, José Daniel Ferrer García. Hay que hacer presiones, hay que hacer campañas, hay que liberar a Roberto Jesús Quiñones Ace, es el único periodista que en estos momentos está preso en Cuba, y hay que continuar presionando al régimen en todos los foros internacionales, desde la Unión Europea, partidos y gobiernos democráticos del mundo e instituciones democráticas y organismos como la OEA también, presionando constantemente para que pueda respetar los derechos y libertades de todo el pueblo cubano, fundamentalmente estos derechos a la libertad de expresión y prensa.
Por su parte, Sue Pilgrim, coordinadora de Amnistía Internacional para el Reino Unido y Cuba, afirmó en un mensaje en Twitter que el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces es un preso de conciencia, sentenciado a prisión por ejercer su libertad de expresión. Desde Miami para Radio Martí, Pedro Corzo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando el desaparecido dictador Fidel Castro asumió el poder en el 1959, en sus críticas al régimen anterior y años después sus críticas a la sociedad capitalista, a la que acusaba de empujar a los ciudadanos a delinquir, y decía que en el comunismo todo eso desaparecía porque las necesidades básicas de los ciudadanos estaban garantizadas y que cada persona, cada familia jamás carecería de nada. Muchos de ustedes que me escuchan o no habían nacido todavía o eran muy jóvenes jóvenes para interesarse por los discursos y las mentiras del comandante en jefe. Estoy hablando de hace 60 años, pues como todos ustedes saben, y lo saben muy bien, y lo están sufriendo ahora en carne propia, ningún ciudadano, ninguna familia tiene garantizado lo básico para vivir decentemente en ese país. 60 años de racionamiento, único caso en la historia. Miles de familias viviendo por décadas en los famosos y terribles albergues. El pueblo pasando la mayor parte del tiempo en colas kilométricas para comprar un pescado podrido o unos huesos pelados, o un poco de café de chícharo. Escasez de todo. Y esto ha creado una cultura de robo, de delincuencia, de mercado negro, de prostitución, de tráfico y un consumo de drogas. Y hoy, de acuerdo a su población, Cuba es el país con más presos del mundo entero. La delincuencia comienza por los altos cargos del partido y sus hijos y nietos que navegan por el mundo en yates de millones de dólares y viven la Dolce Vita con lo que se roban sus padres o abuelos. Ustedes los ven en las redes sociales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
12 de la tarde, 45 minutos a esta hora. La temperatura en Pinar del Río, 32 grados centígrados, con una sensación térmica de 35, un viento soplando a 12 kilómetros por hora. El cielo parcialmente nublado se mantendrá así durante todo el transcurso del día hasta la noche. Prácticamente cero las probabilidades de lluvia para mis amigos pinareños. Vamos a dar inicio a las noticias de América Latina. La renuncia este viernes del ex juez Sergio Moro a su cargo como ministro de Justicia de Brasil desató una oleada de críticas contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien llegaron a acusar de dar un golpe a la democracia del país. Uno de los discursos más duros fue el del gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, quien tachó de un golpe a la justicia, a la libertad y a la democracia de Brasil la salida del ministro Moro, conocido por presidir el caso de Lava Jato y llevar a la cárcel al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Por su parte, el ex jefe de Estado, Fernando Henrique Cardoso, expresó en redes sociales que el presidente Bolsonaro está cavando su tumba. Cardoso pidió que Bolsonaro renuncie antes de ser renunciado y le ahorre al país de tener un largo proceso de destitución, además del coronavirus. Y el presidente de Brasil, por su parte, Jair Bolsonaro, declara que son infundadas las acusaciones del saliente ministro de Justicia, Sergio Moro, que habría intentado interferir con el trabajo de la Policía Federal. El informe lo trae la agencia AFP.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó el viernes las acusaciones de su ahora exministro de Justicia, Sergio Moro, que dimitió tras denunciar interferencia política del mandatario en la Policía Federal, luego de que el director general de la institución, Mauricio Valeixo, fuera destituido.
Hoje pela manhã, por coincidência, tomando café com alguns parlamentares, eu lhes disse.
Esta mañana, tomando un café con algunos parlamentarios, les dije, hoy conocerán a esa persona comprometida consigo misma, con su ego y no con Brasil. Lo que tengo a mi lado es lo que siempre tuve, fue el pueblo brasileño.
O que eu tenho ao meu lado y siempre tive fue o povo brasileiro.
Bolsonaro acusó a Moro de querer ser nombrado miembro de la Corte Suprema. Según el presidente, Moro le habría dicho que aceptaría la salida del director de la Policía Federal en noviembre, cuando debe abrirse una vacante en el Supremo Tribunal Federal, debido a la jubilación de uno de los 11 magistrados. Moro negó la acusación y afirmó que la permanencia de Valeixo no fue una moneda de cambio para su nombramiento para el Supremo Tribunal Federal. El exdirector de la policía era uno de los principales colaboradores de Moro, desde la época en que era juez de primera instancia de la Operación Lavallato, la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil.
Y médicos independientes en Nicaragua expresan críticas sobre el manejo de información en los casos de contagio de COVID-19. Desde Managua, el informe lo trae Daliana Ocaña.
Médicos independientes de Nicaragua, agremiados en la Unidad Médica Nicaragüense, denunciaron el subregistro intencional de datos del Ministerio de Salud sobre la pandemia de coronavirus en el país. El doctor Francisco Javier Núñez, vocero de esta organización, que aglutina más de 500 profesionales de la medicina, dijo a La Voz de América que que, dadas las características demográficas, socioeconómicas y culturales de la población en el país, el número de casos de COVID-19 que se esperaría oscilaría entre lo reportado por El Salvador y Honduras. Eso significa alrededor de 300 casos.
¿Por qué nosotros, si no hemos cerrado fronteras, si no hemos clausurado las clases, si no hemos cesado las manifestaciones, cómo es posible que solo tengamos 10 casos?
Mientras ciudadanos consultados por La Voz de América pidieron al gobierno claridad en la información divulgada sobre el manejo de la pandemia.
Pienso que debería ser más clara y darle más información al pueblo.
Mientras que Marixa López intenta aclarar la información recibida diariamente por los medios oficiales que afirman que los pacientes de COVID-19 se encuentran en estado delicado pero estable.
Pues que él está delicado, pero a la vez está estable, no es grave.
El Ministerio de Salud de Nicaragua brinda diariamente un informe oficial sobre el comportamiento de la pandemia en el país y a la fecha los datos gubernamentales registran 11 casos confirmados, 7 personas recuperadas y 3 fallecidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Desde el comienzo de la pandemia se contabilizaron.
Y vamos a continuación a noticias internacionales. La Universidad Johns Hopkins confirmó la tarde del sábado que el planeta ya superó la barrera de los 200.000 fallecidos por coronavirus. El detalle lo trae la AFP.
Desde el comienzo de la pandemia se contabilizaron más de 2.800.000 infectados en 193 países o territorios, según un balance establecido por la AFP sobre la base de fuentes oficiales. Solo en América Latina y el Caribe hay más de 150.000 casos de contagios reportados, que causaron la muerte a más de 7.400 personas en la región. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud echó por tierra las esperanzas de quienes apostaban por una eventual inmunidad de las personas que han padecido la pandemia. En un comunicado, la OMS dijo que no hay ninguna prueba en este momento de que las personas que se curaron y que tienen anticuerpos estén inmunizadas frente a una segunda infección. En este contexto, el mundo musulmán comenzó el mes de ayuno del Ramadán sin oraciones colectivas ni comidas compartidas. En España, tercer país del mundo en número de fallecidos, los menores de 14 años fueron autorizados a salir de casa desde el domingo, luego de 6 semanas de estricto confinamiento.
Si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias.
En Portugal, la cuarentena dejó el sábado imágenes inéditas de la celebración del aniversario de la Revolución de los Claveles, con cientos de ciudadanos con flores rojas desde sus ventanas. Y en Italia, el país más afectado por la pandemia después de Estados Unidos, las personas asomaron a sus balcones para entonar la canción de los partisanos El Bella Ciao, celebrando el Día de la Liberación que conmemora la derrota de los nazis en la península.
En este mismo sentido, mis queridos amigos, la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reporta las siguientes cifras a esta hora. Total de casos confirmados a nivel mundial de coronavirus, 2.934.141, con un total de 203.670 personas fallecidas y recuperadas 829.075. La presencia del coronavirus, del COVID-19, se mantiene en este momento en 185 países. Por otra parte, China reporta muy pocos casos en comparación con Estados Unidos y otros países europeos que informan frecuentemente sobre la propagación de la enfermedad. Desde el viernes pasado, China no reporta una sola muerte en todo el país por COVID-19 y solo ha confirmado 125 nuevos casos desde la semana pasada. China, cuyas cifras han sido cuestionadas por organizaciones, medios de prensa y fuentes de inteligencia estadounidenses, reportan actualmente 83.885 casos y 4.636 personas fallecidas. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el periodista independiente Vladimir Turró comenta los peligros para los comunicadores en estos destacamentos creados para apoyar a la policía en tiempos de coronavirus. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Vladimir, tú todos los días estás saliendo a la calle en medio de la situación que hay.
El tema del hostigamiento contra ustedes, el incremento del decreto ley 370 del uso indebido de las redes sociales, ¿dirías tú que en la medida que aumenta la pandemia en Cuba, aumenta el hostigamiento contra ustedes?
Sí, evidentemente ha habido un incremento notable sobre la represión contra los periodistas independientes, precisamente porque estamos tratando de informar todo lo que sucede realmente en las calles de la ciudad, todo lo que está aconteciendo con la pandemia. Y esto al régimen no le conviene porque evidentemente el régimen oculta toda la información posible para no crear pánico dentro de los cubanos, supuestamente, para que no se cree un pánico, ¿no?, dentro de los cubanos. Pero la realidad, lo que nosotros informamos, indica que la situación es bastante crítica, que no es tan superficial como hace pensar el régimen, y estamos convencidos de que inclusive los casos de contagio están siendo ocultados por el régimen, precisamente para esto, ¿no?, para que supuestamente no se cree un pánico dentro de la población. Y nosotros, como periodistas independientes, evidentemente somos un peligro claro para el régimen, ¿no? Esto también, en mi opinión, está condicionado a que no utilizar la policía para respuestas violentas. Estarían hablando, como siempre lo hacen, del supuesto pueblo, ¿no?, que forman parte de estas personas, del supuesto pueblo enfrentando al pueblo. Entonces ya saldría de la visión, ¿no?, de la mira, la policía con todas sus acciones violentas, que ha desencadenado muchas denuncias en los últimos tiempos, producto de eso mismo, ¿no?, de la violencia en la cola contra el pueblo, y esto sería más de lo mismo.
Sí, interesante lo que has dicho, Vladimir Turró, porque dice la nota del diario Granma que está integrada por exatletas de alto rendimiento, luchadores, boxeadores, glorias del deporte, trabajadores del INDER, exmilitares. Y entonces ahora no te reprime policía, te reprime el pueblo enardecido. ¿En nombre de qué?
Sí, evidentemente ellos van a utilizar a estas personas para reprimir. ¿En nombre de qué? En nombre de supuestamente mantener el orden social, en nombre de supuestamente evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Pero la realidad indica que estas personas van a ser utilizadas para muchas otras cosas. Ya no va a ser el mismo policía que te quita el teléfono. Serían estas personas las que estarían interactuando directamente contigo mismo, precisamente si alguien, como bien te decía, alguna persona, no sé, firma un determinado suceso, de estas cosas que representen peligro para el gobierno, estas personas van a ser utilizadas para eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Tiempo para los deportes, que hoy están a cargo de Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher cubano Ariel Miranda, de la provincia de Mayabeque, mantuvo su dominio abrumador desde el montículo en la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán, la única liga del béisbol profesional en activo en el mundo, y se anotó su segunda victoria en 3 partidos en el triunfo de su equipo este viernes en horas de la noche. Hasta el momento, la Liga de Taiwán en su territorio y selló otra impresionante labor ante el equipo Fubon Guardians. En 6 entradas de trabajo, el cubano no permitió carreras limpias, ponchó a 6 y apenas dio 1 base por bola. Ariel siguió con su acostumbrado dominio en esa liga de Taiwán, con una recta sobre las 90 millas, que llega incluso hasta las 94 millas, en un cómodo duelo que ganó su novena, el equipo China Trucks Brothers, que tienen en el antillano a su brazo de cabecera. El zurdo de Mayabeque hizo unos 109 lanzamientos para el home, de los cuales 71 fueron strikes, y solo permitió 4 hits en 6 entradas de labor. Su apertura fue excelente y ha abierto hasta el momento 3 partidos en esta liga de Taiwán. Su promedio de carreras limpias es de otra galaxia, con 1.50, que lo coloca tercero en la liga de béisbol profesional de Taiwán. Recientemente Miranda, de 31 años, firmó contrato con ese equipo por la suma de $500,000 después de lanzar en el año 2019 en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. En las grandes ligas, lanzó para los equipos Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle, donde ganó 13 partidos y perdió 9. Por último, después de contabilizar miles de votos, la influyente revista inglesa 42 concluyó que el argentino Leo Messi ha sido el mejor futbolista del último cuarto de siglo. Entre los primeros, aparece Cristiano Ronaldo, el portugués, quedó segundo, y tercero el francés Zinedine Zidane. También aparecen entre los 10 primeros Ronaldo Nazario y Ronaldinho, ambos de Brasil, seguidos por el francés Thierry Henry, los españoles Xavi Hernández y Andrés Iniesta, y los italianos Paolo Maldini y Roberto Baggio. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Y ponemos punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Nos despedimos al equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Aracelis Mayam. En la producción, Paul Rodríguez, y en la locución, este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.